Los estudios de repercusión e incidencia impositiva tratan de determinar quién soporta realmente la carga de los impuestos, es decir, quién paga los impuestos verdaderamente. Por ejemplo, cuando suben el precio de la gasolina, somos los usuarios, los consumidores de este producto, quien paga esta subida y no los productores o distribuidores. En los siguientes minutos vamos a tratar este tema de Hacienda Pública, la repercusión impositiva. Para ello contamos con la presencia de la profesora doña Carmen Bizán Rodríguez, que nos va a explicar en qué consiste. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Bizán.
Buenas noches.
Nos gustaría que nos explicara a qué fenómeno estamos aludiendo cuando hablamos de repercusión impositiva. ¿Quién paga verdaderamente los impuestos?
Bueno, con el término repercusión impositiva se alude al fenómeno de traslación de la carga del impuesto desde el contribuyente de iure, es decir, aquel legalmente obligado al pago del impuesto, a ingresar el importe en Hacienda, por decirlo de algún modo, hacia el contribuyente de facto, que es quien realmente soporta una reducción de poder adquisitivo tras el establecimiento del impuesto. Con los análisis de repercusión o incidencia económica se trata de averiguar quién soporta la carga del impuesto, es decir, cuáles son los efectos distributivos de los impuestos, teniendo en cuenta que su establecimiento lleva aparejado cambios en los precios relativos de bienes y de factores de producción. El efecto distributivo final puede diferir bastante del pretendido por el legislador en presencia de estos fenómenos de traslación. En todo caso, conviene decir que en el caso de algunas figuras tributarias, la traslación del impuesto está prevista legalmente. Este es el caso del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. El contribuyente legal es el vendedor de cualquier producto, pero este debe repercutir o trasladar al comprador la factura impositiva aumentando el precio de su producto, siendo el consumidor final quien termina pagando el impuesto, es decir, el contribuyente de facto.
¿Qué factores influyen en la distribución final de la carga del impuesto? ¿De qué depende la traslación de los impuestos? ¿Y quién puede y qué puede hacerse sin restricción?
En primer lugar, depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Este es un concepto económico importante que se ha estudiado en el curso de Economía Política. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que una cajetilla de cigarrillos cuesta 300 pesetas y se establece un impuesto a los vendedores de tabaco de 100 pesetas por cada cajetilla vendida. Puesto que este impuesto supone un coste adicional para el vendedor, este tratará de evitarlo y mantener sus beneficios elevando el precio de las cajetillas. No obstante, ha de tener en cuenta que la elevación del precio traerá consigo previsiblemente una reducción de la demanda de cigarrillos, con la consiguiente reducción de ingresos. Supongamos que a los pocos días el precio por cajetilla es de 390 pesetas. Si esto sucede, el consumidor estará pagando 90 pesetas de la factura fiscal y el vendedor 10 pesetas. Además, la cantidad de cajetillas vendidas se habrá reducido en alguna medida. En este caso es el comprador quien soporta la mayor parte de la carga. Y esto sucede porque la demanda de cigarrillos es muy inelástica. Es decir, porque el aumento de precios no induce a una reducción significativa de su consumo, debido a que es un producto que crea adicción y para el que apenas existen sustitutivos en el mercado. En el extremo, una demanda totalmente rígida, por ejemplo, piénsese en los consumidores de heroína, si este fuera un producto legal, significaría que el consumo no se vería alterado por una elevación del precio, por lo que los vendedores podrían trasladar el impuesto completamente a los consumidores. Por el contrario, si la elasticidad de la demanda del producto gravado es muy alta, por ejemplo, por existir en el mercado buenos productos sustitutivos, una pequeña elevación del precio provocaría reducciones importantes del consumo, lo que hará que en realidad los vendedores no se atrevan a elevar el precio porque la mayor parte de la carga impositiva la va a soportar el productor. Otro importante factor a tener en cuenta es la estructura del mercado, es decir, el modo en que se determinan los precios del producto gravado. Así, los efectos pueden ser diferentes en términos de cambio en precios y cantidades producidas en mercados competitivos, monopolísticos o oligopolísticos. Por último, es importante resaltar que el mismo resultado distributivo se hubiera producido de haber sido el comprador, en lugar del vendedor, el obligado legalmente al pago del impuesto. En conclusión, no es la ley, sino las características de los mercados las que determinan quién soporta la carga impositiva.
¿Este fenómeno ocurre o puede ocurrir con todos los impuestos, profesora Bizán?
Bueno, en principio los impuestos indirectos sobre la producción o el consumo son más fácilmente trasladables, aumentando el precio del producto gravado. Sin embargo, numerosos estudios de incidencia demuestran que los impuestos directos también se trasladan, bien hacia adelante, bien hacia atrás, es decir, hacia los consumidores o hacia los propietarios de los factores productivos. En el caso del impuesto sobre los beneficios de sociedades, por ejemplo, teóricamente no se produce traslación si la empresa maximiza beneficios antes del impuesto, porque el establecimiento de este impuesto, si bien aumentaría sus costes medios, no alteraría la variable relevante para maximizar beneficios. Esto es el coste marginal, por lo que no le sería rentable reducir su nivel de producción. Por lo tanto, no se producirían aumentos en el precio del producto y el impuesto recaería totalmente sobre los propietarios de la empresa. No obstante, Pechman y Ockner concluyen en un estudio sobre la incidencia del impuesto sobre sociedades estadounidense que solo la mitad de la carga del impuesto sobre beneficios es soportada por los accionistas. Una cuarta parte recae en los consumidores vía aumento de precios y la otra cuarta parte en los salarios. Puede haber varias razones que expliquen este fenómeno, entre ellas el hecho de que las empresas puedan tener objetivos distintos a la maximización de beneficios, por ejemplo, maximización de ingresos o del volumen de ventas. En este caso, el establecimiento de un impuesto puede hacer reaccionar a la empresa en el sentido de elevar los precios. Las cotizaciones sociales obligatorias, que económicamente pueden asimilarse a un impuesto, son un buen ejemplo para ilustrar la diferencia entre contribuyente de jure y contribuyente de facto. Perdón. Legalmente, las cotizaciones sociales se reparten entre el empresario y el trabajador, y ha sido un tradicional motivo de debate político en qué proporción debe contribuir cada una de las partes. Económicamente, en cambio, es indiferente quién sea el obligado al pago. El reparto de la carga impositiva dependerá una vez más de la correlación de fuerzas en el mercado de trabajo. Si suponemos que la oferta de trabajo es rígida, supuesto este que es consonante con cierta evidencia empírica, es decir, que el número de horas ofertadas está dado, independientemente del salario, entonces los salarios se reducirán exactamente en la cuantía del impuesto total, es decir, sumando la cotización empresarial más la cotización del trabajador, y serán los trabajadores quienes soporten toda la carga. De hecho, los mismos Pechman y Ockner, para el caso de las cotizaciones en la Seguridad Social, concluyen que o bien se trasladan en su totalidad a los salarios, o bien en parte a salarios y en parte al consumo.
Por último, profesora Bizán, ¿por qué son importantes los estudios de incidencia impositiva?
En primer lugar, y puesto que los estudios empíricos de incidencia determinan los efectos distributivos de los impuestos, nos permiten conocer hasta qué punto una medida es progresiva o no, qué sectores de la población ven reducido su poder adquisitivo, en definitiva, quién gana y quién pierde con la medida. Ello es útil para analizar reformas tributarias o la introducción de una nueva figura impositiva. Hay que decir que el factor tiempo también es decisivo a la hora de analizar la incidencia de los impuestos. Retomando el ejemplo de los cigarrillos, vimos que la teoría de la incidencia predice que si se establece un impuesto fijo por cada cajetilla vendida, el precio se elevará de tal modo que será el consumidor quien soporte en su mayor parte la carga impositiva. Esto es así porque a corto plazo la demanda de cigarrillos es muy inelástica, pero podemos imaginar que con el tiempo la medida provoque una reducción del consumo de tabaco. En este caso se producirá un recorte en la producción, lo que redundará en reducciones en la remuneración de los factores productivos. En particular, el empleo y los salarios en el sector tabaquero pueden verse afectados. A la hora de estudiar la incidencia de una medida impositiva hay que valorar tanto los efectos de la misma sobre los usos de renta, el cambio en los precios de los productos, como en las fuentes de renta, el cambio en la remuneración de los factores productivos. Por ejemplo, si ante la implantación de un impuesto sobre los yates de lujo solo nos fijamos en los efectos sobre el precio de los yates, vemos que la medida perjudica a los compradores, que son individuos de renta alta. Pero si ello implica una reducción de la demanda, para ser rigurosos con el análisis de incidencia, habría que tener en cuenta también la pérdida de rentas que ello va a provocar en los trabajadores encargados de su construcción y mantenimiento. Por último, este aparato teórico se utiliza también para realizar estudios de incidencia territorial de los impuestos. En la actualidad, por ejemplo, parece que existe cierta preocupación por elaborar balanzas fiscales regionales, es decir, determinar cuánto ingresa y cuánto gasta la Administración Central en cada comunidad autónoma. Para hacerlo con rigor, no basta con contabilizar gastos e ingresos. Es preciso, por el lado del gasto, tener en cuenta las externalidades que afectan a otros territorios. Por ejemplo, el gasto hospitalario generado por un paciente leonés en un hospital de Madrid. y por el lado de los impuestos es necesario hacer estudios rigurosos de incidencia impositiva para saber en qué medida los impuestos recaudados en cada territorio se soportan por los habitantes de ese territorio y en qué parte son otras regiones las que están pagando esa factura fiscal.
Pues muchísimas gracias, profesora Bizán, por haber estado aquí con nosotros y contarnos la repercusión impositiva a este tema de Hacienda Pública.
De nada a ustedes.